Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:33, 8:33, debatimos sobre la cadena o la prisión perpetua. ¿Debería Colombia apuntarle a la prisión perpetua? A propósito del caso del asesinato de Juliana Zamboní, de la condena hoy de Rafael Uribe Noguera. Debatimos con la concejala Ángela Garzón Caicedo, ya es concejala de Bogotá por el Centro Democrático y quien lidera la recolección de firmas para llevar a feliz término un referendo pues que ponga a los violadores, a los abusadores, a los reclutadores de niños en prisión perpetua. Y tenemos también a Juan Carlos Lanchero Gámez, quien dice pues que esta no es la solución, que esto no va a solucionar nada, que tenemos que tener en el país más educación, más medidas de prevención, que las penas actualmente se cumplan, pero esta no sería una solución para evitar que nuestros niños sean abusados y sean asesinados. Me dice por aquí Ricardo Bedoya, concejala. Juan Pablo, eso de concejala no suena bien, aunque está aprobado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Suena mejor, señora concejal. ¿A usted qué le gusta más?
A mí me gusta que me digan Ángela.
Ángela. Para mí me da pena. Entonces me toca decirle, ¿concejala o señora concejal? ¿Qué prefiere?
Prefiero concejal.
Concejal. Y aquí, a propósito, Andrés Arteaga le tiene otra pregunta. ¿Por ley de feminicidio ha sido suficiente, o la ley con la ley de feminicidio ha sido suficiente para disminuir los ataques contra mujeres?
Hay que disminuir la impunidad. Sí ha ayudado, se han reducido, pero muy poco los casos. Han subido las denuncias, pero las imputaciones han bajado. Pero es importante, mientras haya un solo caso de feminicidio, de abuso sexual, debemos seguir trabajando. Y desafortunadamente en Colombia tenemos muchos, ya vimos. Además, estas cifras son los que denuncian. Cuando hablamos de que hay 44 niños diariamente en Colombia que son abusados, estas son las cifras que conocemos de denuncia, porque la mayoría de personas no denuncian el abuso sexual. O sea, hay muchos niños que durante toda su vida son abusados, y es muy triste esto, Juan Pablo. Yo sí le quiero decir, a mí me llegan diariamente casos de niños que son abusados, de que los llevan sus madres desesperadas porque no saben a quién acudir. Lastimosamente hay personas que están solas, que no tienen ningún apoyo familiar, y también la justicia a veces no les ayuda, porque cuando tienen que ir a audiencias o tienen que ir a la atención psicológica para sus niños, son en horarios laborales. Entonces las madres no pueden ir a trabajar, y esto hace que sean aún más vulnerables a que sigan siendo víctimas ellas mismas o sus hijos de abuso sexual. Entonces hay que ponerle cuidado a esto, y creemos que si la prisión perpetua es un buen mensaje, necesitamos eso. En Colombia están creciendo los casos aberrantes que pasan contra nuestros niños.
8:36. Llamamos a algunos expertos, les preguntamos su opinión para nuestro programa, para Partida W. Les presento a la primera para que por favor responda Juan Carlos Lancheros.
Soy Joana Jiménez, la promotora y vocera del referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Soy la hija de Gilma Jiménez, que en paz descanse. No bastó con lo que le hizo el ampón Rafael Uribe Noguera a nuestra pequeña Juliana Zamboní, de tan solo 7 años. No hay crimen más atroz. Le hizo de todo. La secuestró, la torturó, la violó y la asesinó. No hay crimen más atroz que este, para que entendamos que en este país no hay justicia para los niños, verdadera justicia. No, ni siquiera todos esos delitos dieron para que le dieran la máxima condena a Rafael Uribe Noguera. La máxima condena en Colombia son 60 años y ni siquiera llegamos a esa condena hoy. Eso lo que nos hace es un llamado a que debemos continuar con esa lucha de Gilma Jiménez para lograr que exista la prisión perpetua para los verdugos de los niños. Ese es el camino que debemos tomar, y tenemos que seguir luchando para así poder convertir a nuestros niños en los más privilegiados.
¿Cuántas personas vamos a condenar a prisión perpetua?
Todas las que abusen o maltraten a nuestros niños.
Es que el problema no tiene que ver con la pena. El problema fundamental tiene que ver con el... Hay varios. El primero, el sistema judicial. Lo anquilosado que está y la falta de respuesta. Aquí, porque estaba todo el país encima, hubo una respuesta ágil y efectiva por parte de la justicia. 51 años, 60 años, en el fondo este señor se murió en la cárcel. Punto uno. Punto dos. La salida no solamente tiene que ser una ausencia de política punitiva. Aquí hay cosas que van más de fondo. Todo el tema de educación, del cual ya he sido reiterado, pero no solamente eso, todo el tema del apoyo que tiene que ver, no solamente para los niños, para las madres, la formación en valores, la formación en ética, todo ese tipo de temas que se nos están quedando por fuera. Yo vuelvo a insistir, acá hay una responsabilidad de nosotros mismos como sociedad. Uribe Noguera es un producto de nuestra sociedad, de una sociedad que promueve unos antivalores a través de sus medios de comunicación o de algunos de sus medios de comunicación. O sea, lo que yo estoy propongo ahorita es fundamentalmente que tengamos una política mucho más integral, una política que no solamente sea punitiva, sino algo que nos permita entre todos reconciliarnos como sociedad. Si nosotros seguimos como vamos, por más de que usted le ponga prisión perpetua, así le ponga pena de muerte, no vamos a salir de donde estamos.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa. El crimen de Juliana presentó todos los detalles para que fuera condenado a 60 años. Menor de 14 años, perteneciente a una población vulnerable, una población indígena, de escasos recursos, mujer. Todo esto son agravantes en la ley de feminicidio. Y con esto no logramos los 60 años. ¿Qué pasaría en el caso de que fuera una niña de 14 años que pertenezca a otro estrato socioeconómico, que no hayan todos estos agravantes que tenía el caso de Juliana? ¿Cuánta pena se le daría? Es que prisión perpetua es asegurar que no importa los agravantes o no que hayan, quien abuse o maltrate o asesine a nuestros niños se queda en la cárcel, porque no hay rehabilitación, y eso lo han comprobado en el mundo entero. Quien abusa y maltrata a los niños no tiene rehabilitación, y creo que lo primero aquí es proteger a los niños. Entonces, si en el caso de Juliana, que tenía todos los agravantes para que la ley de feminicidio se diera en los 60 años de pena, no se logró, ¿qué pasaría si no hay todos estos agravantes? Es que yo creo que con los niños no podemos arriesgarnos a que de pronto sí funcione la justicia. No, hay que protegerlos. Y la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños es proteger a nuestros niños.
¿Se puede rehabilitar a un abusador o violador o asesino de niños?
Yo no le puedo responder eso porque mi profesión no es la de médico, ni psicólogo, ni psiquiatra. Pero yo sí le puedo advertir una cosa, porque ahí estamos rondando por unos linderos que medianamente conozco. Y es que si usted está diciendo que este personaje es o estas personas que efectivamente abusan de los menores son personas enfermas, usted ya los puede estar mandando a otro sistema del derecho penal, y es el sistema de los inimputables. Es decir, son personas que requieren de una rehabilitación, que requieren de un tratamiento. Yo le reitero, pero ojo, porque usted ya está diciendo que efectivamente esas personas son enfermas mentales, y cuando usted ya habla de una enfermedad mental, aquí ya el régimen penal cambia. Entonces, tenga cuidado con esos
términos. Y que es lo que trató de hacer Rafael Uribe Noguera, que quedara sin imputar.
Ahora, en Colombia lo que sí existe es un vacío total, pero pleno, sobre cuál es el régimen que tiene que existir, el régimen de castigo de rehabilitación para inimputables. Efectivamente, aquí una persona logra un tratamiento de estos, se va a una clínica y a los 8, 15, 20 días termina saliendo. Entonces, yo la sugerencia respetuosa que yo le hago es que efectivamente frente a estos casos, aquí lo que hay que reconocer es la existencia de una responsabilidad penal. Aquí efectivamente yo creo que estas personas efectivamente son enfermas, y también creo que en el caso, por ejemplo, del señor Garavito, si ese señor saliera el día de mañana a la cárcel, volvería a violar, sin ninguna duda. Pero lo que plantea el debate es esa circunstancia, es que el debate está en otra parte. Está efectivamente ni siquiera en las penas, sino cuál es la respuesta del Estado frente a esas personas que efectivamente tienen ese tipo de enfermedades mentales.
Yo pregunto a los colombianos, a los bogotanos, a quienes nos están escuchando, ¿ustedes estarían de acuerdo que Garavito salga de la cárcel, que está por salir? ¿Quieren que Garavito, además es el asesino serial más grande en la historia, según se ha reportado, en el mundo, abusó de cientos de niños y los asesinó? Si hubiera prisión perpetua, no tendríamos este miedo de que este hombre salga de la cárcel. ¿Quieren que Garavito salga de la cárcel?
Pero yo le puedo dar la vuelta a Ángela. Si efectivamente tratamos a este personaje como un inimputable, es decir, que no tiene que no es capaz de determinarse, él ve un niño y se transforma y se vuelve en la bestia que ya todos conocemos.
No, pero es que
claro que termina siendo inimputable, porque cuando está al frente de un menor no se maneja solo, se vuelve en una bestia que solamente quiere es violar, abusar y básicamente masacrar los menores para su propio beneficio. Lo que yo le estoy planteando es otra cosa. Si efectivamente nos tomamos el tema de la salud mental de estas personas en serio, solamente la ley permite que cuando sean esas personas completamente rehabilitadas pueden salir. Yo le pregunto, si usted efectivamente está segura de que estas personas son rehabilitables, ¿cuándo saldrían? ¿Sabe cuándo? Nunca. Pero eso está poniendo efectivamente estamos poniendo el dedo efectivamente en la llaga, en donde efectivamente tenemos que ponerlo. Si las respuestas a problemas de salud mental, que es lo que existe ahorita, es solamente penal, no vamos a salir de este problema. Si efectivamente planteamos la discusión desde otra alternativa, efectivamente podríamos tener otros mecanismos mucho más proactivos para prevenir este tipo de casos. Usted solamente ha planteado, y perdóneme,
adelante,
Juan,
adelante,
que
Juan,
efectivamente esto es lo que se denuncia frente a las autoridades. ¿Usted sabe cuántos casos de violaciones o de abusos sexuales de menores, no solamente de niñas, sino de niñas y de niños, ocurren,
y niños,
por ejemplo, en nuestros territorios, en el campo? O sea, allá donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, lo que yo le propongo a usted, concejal, es que no solamente las medidas sean de carácter punitivo, sino que esto tiene que ir acompañado de un conjunto de medidas adicionales que hagan caer a nuestra sociedad de que efectivamente, pues si seguimos por el camino en el que vamos, vamos a terminar mal. Usted podrá aprobar el referendo de prisión perpetua. Posiblemente yo vote en favor suyo, pero no vamos a cambiar las circunstancias que nos rodean. No nos vamos, si nosotros mismos no tomamos conciencia de que es nuestra propia responsabilidad este asunto.
8:45 antes que conteste, que responda la concejal Ángela Garzón. Andrea Rincón, nuestra periodista y productora, nos tiene algunos mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, Andrea.
Así es, Juan Pablo, se mueve en las redes sociales con numeral partida W, dice @mimetiz. De nada sirve la cadena perpetua si no hay mecanismos para hacer cumplir la ley. No hay presencia del Estado. Por acá también @pet5501, numeral partida W. Tenemos que ser preventivos, evitar las condiciones objetivas que victimiza al niño. @AndrésMArteaga. ¿Qué o quién garantiza que penas de muerte o cadena perpetua saquen de la calle a todos los violadores de niños? Numeral partida W. Y por último, @ChauxDeLaRota. Concejal del Centro Democrático Ángela Garzón contra impunidad de violadores y uribistas pidiendo reducción por visita del Papa.
8:46. Escuchemos ahora a Rodrigo Brimi, abogado, coordinador del área de derechos económicos y sociales de justicia, para que la concejal Ángela Garzón le responda.
Frente al asesinato atroz de la niña indígena Juliana Zamboni por Rafael Uribe, es normal que muchos piensen en penas drásticas como la cadena perpetua. Sin embargo, yo creo que eso es enfocar mal el debate, porque en Colombia ya las penas son muy altas. Pueden llegar a 50, 60 años, pero la impunidad es igualmente altísima. Y muchas investigaciones, como lo muestran los estudios de Nagin, han concluido que para reducir la criminalidad es mejor esforzarse por aumentar la eficacia de la investigación penal en vez de subir las penas. Por eso yo creo que la solución en Colombia consiste en mejorar la investigación y sanción penal para que no haya impunidad en estos crímenes, en vez de embarcarnos en reformas constitucionales para establecer penas como la cadena perpetua, que lo que hacen, si se aprueba, es dar la ilusión de protección mientras los asesinos y violadores siguen sueltos.
Creo que la ley Rosa Elvira Celi fue una clara muestra de que sí sirve aumentar las penas. Esto fue una gran lucha y en el Congreso también todo el mundo decía eso, hasta que hubo el asesinato a Rosa Elvira Celi y ya no aguanto más la presión de la sociedad. Creo que la prisión perpetua sí funciona, que hay que luchar contra, hay que trabajar en valores, en educación, claro, para que no pasen estas cosas, trabajar en la justicia. Si seguimos con 99% de impunidad en Colombia, de nada sirve, pero sí, unas penas altas, como la que fue la de la ley de feminicidio, la ley 1761-2015, sí han ayudado. Y sí tenemos la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de 14 años, también va a ayudar a que la gente lo piense dos veces si quiere abusar y agredir a nuestros niños.
¿Usted cree, Ángela?
Antes, Juan Carlos, les recuerdo que en dos minutos abrimos las líneas 326-2325, 326-2350 en Bogotá o numeral 529-529 desde cualquier operador gratis. Juan Carlos,
¿usted cree, Ángela, que Rafael Uribe no conocía la ley de feminicidio?
Creo que no.
Yo creo que sí. Y lo tenía absolutamente claro. Y no generó eso para él ningún tipo de cambio en su comportamiento.
Creo
en su
que
conducta.
No, porque tenía algo. Creía que era impune a todo.
Ah, pero es que eso es diferente. Justamente ese es el tema. La discusión no es si tenía, si existía una norma penal que castigara o no lo que él hacía o dejaba de hacer. El tema es, y lo que es paradigmático en este caso, y yo lo que yo sí quiero resaltar, es que aquí hubo una reacción de la sociedad, y si la fiscalía actuó con esta diligencia fue porque justamente generó tanta indignación en la sociedad que todos los focos se pusieron en la fiscalía, que fue la que actuó. Si nosotros hiciéramos ese mismo ejercicio con todos los casos en donde efectivamente existe abuso sexual en contra de los menores, la respuesta posiblemente del Estado sería distinta. No, la semana pasada nomás violaron y terminó muerta una recién nacida por un familiar. Duró varios días en cuidados intensivos y finalmente falleció. Entonces ahí
que eso pasa, pasa eso todos los días, pero te digo una cosa, Rafael Uribe creía que podía salir con una pena menor, porque siempre aquí se cree que eso, pero si hay prisión perpetua, nadie va a poder pensar que le van a dar 20 o 30 años, sino que está seguro que si comete un acto criminal contra alguno de nuestros niños va a tener prisión perpetua.
8:49, abrimos las líneas para que a partir de este momento usted nos llame y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Daniel, buenas noches, ¿dónde está?
Hola, Juan Pablo, en Bucaramanga.
En Bucaramanga, adelante, Daniel.
Yo sí estoy de acuerdo con la pena de cadena perpetua porque la persona que toma la decisión de violar, de asesinar, de robar, en fin, de cometer cualquier abuso contra un menor, esta es persona que nunca va a cambiar. Hay que recordar que la cadena perpetua es el único instrumento que existe para que esa persona de una vez por todas evite que cometa esos errores que a la final llevan a que una sociedad caiga en la miseria. Y para decir algo ahí al amigo que está en el debate, que acaso cuando los hijos que él tiene no cometen un error no se les pone un castigo.
Carlos, ¿de dónde nos llama?
Sí, claro.
Hola, Carlos, ¿de dónde nos llama?
De Medellín.
De Medellín, ¿ya tomó partido?
Sí, claro.
Adelante, por favor.
Mira, yo estoy de acuerdo. Me parece que están bien las dos posiciones de los dos integrantes del debate. Yo creo que sería, bueno, un castigo, pena máxima, ojalá pena de muerte. Pero también lo que dice el otro integrante del debate, hay que formar a la sociedad desde temprana edad. Es muy importante preocuparse por la formación de los niños para que esas psicologías no se formen monstruosas como la de Uribe Noguera.
Gracias, Carlos. Hola, Gloria. ¿Dónde está?
Buenas noches, en Santa Marta.
En Santa Marta,
ya
Gloria.
Ya tomé partido.
Maravilloso, adelante.
Sí, yo estoy de acuerdo con la pena perpetua. Y que el Estado no deje todos los proyectos que están en la Constitución Política engavetados, sino que sean llevados a las comunidades para que las comunidades conozcan y se capaciten.
John, buenas noches. ¿Dónde está?
En la ciudad de Bucaramanga.
En Bucaramanga. Adelante, por favor, con sí. Su opinión.
Miren, mi opinión es muy clara. Estamos pidiendo una pena ejemplar, pero la pena ejemplar tiene que ser para todos, tanto para Uribe Noguera como para sus hermanos, para todos que tuvieron alguna participación pequeña, mediana, todo el que participó, todo el que tenga que ver, la próxima vez que tenga que ser partícipe en algo que tenga que ser de un niño, la justicia caiga todo contra su peso de la ley, pero a todos los que estén untados en este proceso.
Margarita, hola, ¿dónde está?
Buenas noches, en Bogotá.
En Bogotá.
Estoy de acuerdo con el que comentó ahorita anterior a mí, y me parece importante también que a pesar de las penas tengan una castración no química, sino de una para que de una vez aprendan el temor.
Andrés, hola, buenas noches.
Aló, buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, Andrés, ¿y usted?
Bien, bien, gracias a Dios.
¿De dónde nos llama, Andrés?
Estoy llamando de Neiva.
De Neiva, adelante, por favor.
Bien, mire, yo soy abogado y el tema es que, a ver, la señora concejal, y en esto hay que ser muy claro en el tema, y es que el tratamiento de escarmiento, digámoslo así, de la parte punitiva, del castigo punitivo, debe ser diferenciado. O sea, no se puede tomar al delincuente, en este caso, la persona que comete el acto penal, como es la violación, como el acceso carnal violento, el feminicidio, todo el tema, no se puede tratar como un delincuente normal, en el sentido que la pena no es escarmentar a un psicópata, digámoslo así, porque es así, no es escarmentar a un psicópata una pena fuerte, sino que esto debe ser un tratamiento integral, desde la parte judicial, pero también desde la parte preventiva. Doctor, en el sentido que no solo una pena fuerte debe ser la que haga la corrección a la falla, sino que también debe ser integral todo esto.
Sino que también debe ser integral. Gracias, abogado Andrés, desde Neiva. Jimena, buenas noches. ¿Dónde está?
Buenas noches, en Cali.
En Cali, adelante, por favor.
Pues yo estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Yo pienso que esa gente no puede volver a salir porque efectivamente está demostrado que no se rehabilitan. Y a nadie le gustaría tener un vecino como cualquier persona de estas que comete tal atrocidad contra un niño.
Hola, Soledad.
Aló, buenas noches.
Buenas noches, ¿dónde está?
En Bogotá.
En Bogotá. ¿Ya tomó partido?
Sí, señor.
Por favor.
Es muy importante educar en valores, educar a la familia, educar desde el contexto familiar es muy importante. Toda la sociedad está enferma. Él no es el único enfermo. No sabemos cuántos vecinos al lado estén siendo camuflados y nuestros niños vulnerables.
Pacho, hola, buenas noches. ¿Dónde están?
Desde Tunja.
Tunja, adelante, por favor.
Vea, es para comentar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con las dos posiciones, la una de que el principio precisamente de formar ciudadanos que respeten al otro y valoren al otro es la educación. Y sí es necesario educarse en valores y en principios. Pero igualmente, nosotros somos una cultura de la bellaquería, la cultura del sagaz, la cultura del cómo yo infrinjo la ley o cómo viola la ley. Entonces, es necesario para que haya un proceso de autorregulación ese tipo de castigo, la pena, ojalá la pena de muerte a los violadores, porque que se hace con un niño nunca se debe hacer.
Eduardo, hola, buenas noches, ¿dónde están?
Santa Marta.
Santa Marta, adelante, por favor.
Estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Un violador no puede salir de la cárcel, dejarlo ahí de por vida. Muchas gracias.
Gracias a usted, Eduardo. Patricia, ¿dónde está?
Aló.
Aló, Patricia, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo soy Patricia Ledesma y hablo desde Bucaramanga. Mira, el tema es muy difícil, pero estoy de acuerdo en que con todos los agravantes que tuvo este caso en específico, no fueron capaces de dar la pena máxima que tenemos en este momento, que son los 60 años. Eso me tiene muy adolorida, porque entonces una persona que tenga menos, que haya pasado una cosa pequeñita, menos, entonces el señor o el violador sale libre, entonces es muy grave.
Dos llamadas más, Elizabeth, buenas noches, ¿dónde está? Elizabeth.
Aló, buenas noches.
Hola, buenas noches. Rápidamente, Elizabeth, su opinión.
Elizabeth.
Sí, adelante, Elizabeth.
Estoy de acuerdo con la pena de muerte y también con la cadena perpetua.
Gracias, Elizabeth. Oscar, ¿de dónde nos llama?
Aló.
Hola, Oscar, ¿de dónde nos llama?
De Armenia, Quindío.
Armenia, adelante, por favor.
Pues a ver, la cadena perpetua o la pena de los 60 años, pero yo me pregunto entonces, si ustedes hablan de educación, ese señor era un arquitecto, era un hombre educado, los curas pederastas también han sido hombres educados por colegio, universidad y todo, entonces, ¿qué está pasando con la educación entonces? ¿Por qué no está sirviendo?
8:57, gracias por estar ahí en Partida W, por escucharnos. Juan Carlos Lancheros Gámez, gracias por estar en este debate y bienvenido. Lo quiero tener aquí en una próxima oportunidad. Qué buen debate.
Juan Pablo, muchísimas gracias.
Genial. Y concejala Ángela Garzón Caicedo, también qué rico lo que está haciendo por Bogotá, qué rico estos debates, qué bueno que haya muchas iniciativas y que sea la gente la que tenga la libertad de decir me gusta, no me gusta. Gracias por estar aquí en Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a Juan Carlos por este debate y un saludo a todos los oyentes y recuerden, tenemos que proteger a nuestros niños.
8:58, mañana otra Partida W.